Me estaba diciendo Evelyn Lambert, ¿cuándo es el...? Evelyn, me estaba diciendo ¿cuándo es el día...? ¿Cómo se llama, Evelyn? Me estabas diciendo...
18 de diciembre, el Día Mundial de
Migración. ¿El Día Mundial?
De la Migración.
De la Migración.
De las personas migrantes en el mundo. Sí, es un día, bueno, como extranjera inmigrante aquí en Valencia, es un día sumamente importante en el que se visibiliza, ¿no?, la contribución, porque ya sabemos que muchas veces lamentablemente decirlo, en los medios tradicionales se destaca lo negativo y pocas veces se habla de lo positivo.
Claro.
Y visibilizar a las personas migrantes es importante.
Por ejemplo, hay delincuencia. Pues mira, ha sido, ¿no? Y se dice la nacionalidad.
En los tradicionales, y yo creo que casi más en los no tradicionales, ¿eh?
En los medios.
Quiero decir que yo llevo días viendo a youtubers y a mierdas de estos, con perdón, es que me hierve la sangre, haciendo directos en medio del barrio y tal, y cuidado que por la noche los tal, y cuando veas allí lo que ves es musulmanes que han puesto allí puestos de recogida, hindús que, no sé, creo que es en Paiporta, que están absolutamente movilizados, vecinos que justo en esas poblaciones hay mucha migración, pues como uno más, o sea que... Quiero decir que no solo en los tradicionales, en muchos de estos que les gusta aumentar un poco ahí el...
En la DANA se ha visibilizado, debo de admitirlo, muchísimas historias de héroes y heroínas migrantes que ayudaron a personas en momentos difíciles. Uh-huh. Incluso mientras personas se ahogaban, hubo personas que fueron héroes y lograron salvar vidas. Entonces, el 18 de diciembre te invito a todos a que recordemos este día, es la celebración de la población migrante, consciente de que no solamente hoy en día España recibe a migrantes, también los españoles en algún momento de la historia fueron migrantes y los recibimos por aquellos lados en América y pudieron desarrollarse, y muchos americanos hoy en día son descendientes de españoles.
¿Y se puede decir el papel que vas a jugar ese día?
Bueno, fui invitada a ser el rostro oficial de la organización Por Ti Mujer, en conjunto con la Generalitat Valenciana harán una campaña y seré el rostro de la campaña. Quiero agradecer este programa porque de una u otra forma he adquirido visibilidad en mi labor como comunicadora y estaré feliz de poder colaborar a través de mi pasión, que es contar historias. Estaré contando historias de mujeres migrantes.
Muchísimas gracias a ti siempre. Muchísimas gracias. Hoy recibo en este debate a Mónica García Bustamante, consultora empresarial, coordinadora del Círculo de Empresas del Ateneo. ¿Cómo estás, Mónica?
Buenas tardes, Marina. Pues encantada
de estar verde, de verde como aquí. Yo.
Exactamente, de verde esperanza.
El verde nos sienta muy bien. ¿Sí o no?
El verde sienta muy bien. Hay que atreverse con el verde.
Evelyn Lambert, periodista y presentadora, gracias por estar aquí. A Carmen Ventura, politóloga, y que vienes de recoger tu libro.
Sí.
Recién salido del horno.
Prácticamente así ha sido, una tesis doctoral.
Que te acerques al micrófono, dicen que escribirá muy bien libros, pero tienes que hablar también por el micrófono. O sea, acércate.
Gracias por vuestra amable invitación. Y sí, efectivamente, ha sido el esfuerzo y el resultado de la tesis doctoral que, afortunadamente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en colaboración con la editorial Aranzadi, han publicado, y que versa sobre la participación ciudadana, un tema que en estos días es de suma actualidad.
Y nos acompaña Andrés Fernández, jurista y politólogo, que hoy se ha pelado. Y el que se pela se estrena. Si te dan algún capón, pues tú mismo.
Siempre
estás guapísimo, estás guapísimo con el pelo recién cortado. Oye, ¿pero esto qué es, el puñetazo? Ah, un capón.
Un capón.
Que se pela se estrena, ¿no? O eso es de mi generación. Ahora no
sí,
se
no,
hace,
¿no?
Sí,
no. Me lo hacía mi hermano, que es muy cabrón. ¿Por dónde lo has pelado?
Hoy estáis sembrados, ¿eh?
Parece recién salido de la ESO.
Eso. Digo, sí. Vas a tener que hacer también un estudio y preguntas a los españoles también de los insultos y de los las palabrotas españolas y las palabras malsonantes también de otros países.
De otros países, así es, sí. A ver, yo creo que el español, choque cultural que me ha pasado acá, creo que el español a la hora de los insultos es súper único, ¿no? Tienen tantas frases y palabras, por ejemplo.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es súper único.
Sí, sí, no, no.
Son más mal hablados.
Son muy total, coloridos total. A la hora de hablar. Yo, por ejemplo, una vez me dijeron, ¿tú tienes una flor en el culo? Me dijeron.
Claro.
Entonces yo le decía, Pues que yo sepa, no, pero...
¿Es bueno, es malo?
No entiendo lo que me estás diciendo.
Sí, no, y era una persona que me lo decía con una amabilidad. Y yo le digo, es que siento que me estás ofendiendo y no sé si enojarme o alegrar. Y después me explicaron qué significaba eso. Entonces, un día en una reunión le digo, ve, tú tienes una flor en el culo. Y me quedé ahí pensando, yo creía que era algo que se podía conversar entre la gente, tranquilo, pero me di cuenta, no, eso es un... Evelyn, decir eso en un círculo de mucha confianza. Ah, ok, está bien. Entonces,
no, claro, aprende, se puede decir en una reunión de trabajo, por ejemplo.
¿Qué frase decir y en qué momento decirla? Me ha tocado aprender en qué momento decir cierta frase. Porque no.
Luego también habrá algunos maliciosos que te digan, ¿no? O que a gente que viene de fuera, como nos harán nosotros cuando vayamos a otros sitios, que te digan palabras o palabrotas para decirlas y que les resulta gracioso.
Totalmente.
Que no sepas bien lo que estás diciendo y digan, di esto.
No, me pasó, yo no sabía que la palabra, por ejemplo, en mi país, cipote son niños.
Claro,
entonces, un día llega un amigo español con sus gemelos, había un buen grupo de personas todas valencianas y le digo, qué bellos tus cipotes. Claro. La cara de la esposa era un meme. Entonces yo me di cuenta, ¿qué dije? Dice, Evelyn, aquí cipotes son testículos. Y yo me entero de la peor manera que cipotes en España son testículos.
Madre mía, pues yo tengo una anécdota.
A mí me ha gustado el comentario que ha hecho y que ha dicho. Dice, la cara de la mujer, de la esposa de él, era un meme, claro, imagínate. Claro.
Tuve que disculparme 1,000 veces y explicarle, no, mira, en Nicaragua cipotes son niños, por favor, no quiero que... No, ella muy linda, dice, no, tranquila, tranquila que te comprendimos, porque y aparte eran gemelos los cipotes, para mí fueron los niños.
Mónica,
bueno, yo como migrante, Evelyn, que yo, claro, he sido migrante y en vida, la verdad que dos cosas decirte, es cierto que a los españoles, a mí cuando me imitaban, mi forma de hablar era decir tacos.
¿Pero por qué tú de dónde eres? ¿O de dónde viniste?
Bueno, yo soy vasca, pero bueno, he vivido por varios sitios y allí he estado viviendo en Chile, Perú y en Bolivia.
Oh, claro, he sido migrante,
¿no? Y es que la manera de, vamos a imitar a Mónica, es decir tacos.
Claro.
Entonces dicen, ¿qué pasa, hostia, joder? Y lo dicen además como de tal, ¿no? Pero yo, mira, me has hecho recordar a mí una, tú por lo menos pudiste aclararlo, pero yo no lo aclaré y me enteré años después. Y es, me voy a Perú de cooperante. Y entonces pues vamos a, pues bueno, pues voy a los Andes, ¿no? A la zona andina y tal y cual. Y entonces estábamos ahí tal y bueno, y comiendo cuyes, que los cuyes son cobayas, ¿no? Lo que pasa que ahí sí que me la desmigajaron, luego ya vi los cuyes ya como eran en realidad. Y de repente estábamos hablando y tal, y hablando de la gastronomía, pues me dijeron, ay, ¿tú del País Vasco? Bueno, pues ahí se come muy bien. Y yo dije, sí, y la verdad que sí, lo voy a echar de menos. Digo, bueno, para despedirme me fui de pinchos con mi madre. Y os podéis imaginar lo que era pinchos, como cipotes. Ya, entonces, claro, delante de ocho hombres y mi compañera, digo, jo, me fui de pinchos con mi madre. Claro, ¿se quedaron todos? O sea, no sé si habéis visto a alguien que se queda pétreo.
Sí,
que no sé. Yo me di cuenta de que había dicho algo, pero bueno, la cosa siguió y luego me enteré mucho tiempo después. Pero bueno,
claro.
Anécdotas. Todos somos migrantes, así que ánimo con ese día 18 y ya nos dirás si podemos participar.
Añadir a todo esto, el gobierno de España aprobó el martes y se publicó ya ayer la reforma del reglamento de extranjería que va a facilitar varias cuestiones a las personas migrantes, entre ellas el arraigo, que es esa facilitación a aquellas personas que permanecen en territorio español de forma irregular ahora por 2 años, no por 3, van a poder regularizarse con permiso de residencia y trabajo, todo incluido, por 5 causas diferentes. Así que lo celebro.
Hoy íbamos a hablar de economía, porque es verdad que esta situación horrorosa afecta y afectará a la economía de largo, ¿cuánto? Y las ayudas, ¿cuándo llegarán? ¿Y cuánto? Y por cierto, sí que me gustaría preguntarle a los politólogos, ¿cómo veis la estrategia de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat? Antes de hablar de economía, la estrategia, no digo que les parezca mejor o peor, porque evidentemente está siendo una estrategia. Un día dice que cesa a este, al día siguiente dice que coge a este otro, a los 2 días dice que evidentemente responde a una estrategia, que lo digan los analistas políticos.
Sin duda, es cierto que estamos viviendo entristecidos una catástrofe sin precedentes. Y claro, la cantidad de vidas humanas que aún seguimos llorando no hay palabras para definirla. Y evidentemente la estructura institucional y los gobernantes adecúan o intentan adecuar a la situación, o eso sería lo más recomendable, a las circunstancias que se están viviendo. Por lo tanto, los perfiles políticos no tendrían razón de ser, sino que adaptarse a un proceso de reconstrucción de una situación catastrófica. Por lo tanto, obviamente, el perfil político debe, en mi opinión, dejar paso a un perfil técnico, eficiente, capaz de liderar y reconstruir una ciudad y todos los pueblos aledaños que se han visto afectados. Y eso requiere de una gran preparación y de mucha coordinación entre todos para poder codo a codo sacar adelante a nuestro territorio.
¿Y la estrategia, Andrés?
Bueno, hablando más en clave de comunicación, lo que ha hecho Amazon con la reestructuración en diferido, porque lo ha hecho durante varios días, ya desde el fin de semana hasta ahora, del gobierno, ha sido en parte para disminuir el golpe. Lo que pretendía, le ha salido a mi juicio mal, era reducirla en la cuestión de la agenda mediática, cómo era esta reestructuración del gobierno, porque no quería darle la entidad que en este caso sí que está teniendo, porque estamos hablando de que hay una reestructuración de 3 consellerías estructurales, además de una reorganización competencial y de una reorganización de cargos intermedios en la Generalitat, lo cual es sí muy importante. Además, cambiamos perfiles políticos por perfiles técnicos, no ajeno a crítica, porque yo también no sé si estoy de todo acuerdo con perfiles militares dentro de un gobierno civil, porque tienen también su aquel. No es raro, porque ha sucedido muchas veces, pero tienen también muchas cuestiones que explicar. Y a la vez también hablar de la disminución del número de apariciones de Carlos Mazón mediáticamente hablando. Ha dado ya más voz a perfiles secundarios, o sea, a Camarero y a otras personas dentro del gobierno, por lo que también indica que él quiere reducir su aparición y poco a poco desaparecer, cuestión que le va a ser obviamente imposible. Y también hablar de que para mí lo verdaderamente importante no son los responsables de las consellerías, son los cargos intermedios, que son realmente quienes están más en el día a día de las decisiones y quienes van a estar al loro de todo esto. Y también un matiz, que para mí es siempre muy importante. Ojo, un perfil técnico no es mejor que uno político, ¿eh? Para mí la clave está también en saber qué decisiones, porque la política inspira también qué decisión tomamos. No todo se puede justificar con técnica. La tecnocracia, que se dice, también tiene sus dificultades cuando hablamos más del terreno de la moral. Y en política hay que tomar decisiones morales en muchas veces.
Ética, claro.
Claro, porque los recursos son escasos. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces no van a poder salir con, no, es que esto era lo más eficiente. No. Justifique su respuesta, como en un examen.
Me viene al pelo esto que ha dicho, hablando Andrés, de cargos medios y de moral y de ética. Aquí hay una figura que la hemos expuesto, pero no nosotros. Cualquier color político es consciente de lo que ha sido, vamos, la figura del secretario autonómico de emergencias, que ni ha aparecido, está en segundo o tercer plano en las reuniones cuando debería ser el primer espada que hubiera estado desde el principio coordinando, pero todo el mundo que te habla de un color u otro sabe que no está capacitado para eso. Yo llevo días pendiente de si hay algún movimiento, ahora ha caído la consellera, pues digo, ahora será cuando lo cesarán. Pues fíjense que el Levante, el Mercantil Valenciano, ha publicado una noticia hace algo más de una hora que ha podido hablar directamente con Emilio Argüello, y el titular es que él no va a dimitir y que no espera que Mazón le diga nada al respecto, y que precisamente es cuando ahora más trabajo tiene. O sea, me parece algo, es un cargo que es evidente que no está capacitado para ser jefe de emergencias, y es un poco lo sorprendente, y apuntando un poco ya a lo moral, sin dar nombres, pero nuestro querido Mariano Navarro ha puesto mucho énfasis todos estos días en hasta qué punto es moral y ético aceptar un cargo para el que tú objetivamente no estás capacitado. O sea, está mal que alguien coloque a alguien en un determinado sitio, pero que alguien también acepte una responsabilidad que luego tiene consecuencias, eso tendría que ser también muy reprobable. Ya digo, este no es un enfoque político, sino más ético y moral. Es tremendamente decepcionante la falta, ¿no?, de reconocer errores en muchas esferas.
Ayer vi un titular que dice, El Mundo, refiriéndose al periódico El Mundo, dice, señala al secretario autonómico de emergencias Emilio Argüello por no haber estado desaparecido en esta crisis y no haber comparecido ni una sola vez. Extraña que aún siga en el cargo. Yo leí ese titular ayer y pensé, ¿cómo que el periódico El Mundo? ¿Será Jordi Jiménez de 99.9 Valencia Radio de la tarde con Marina? Porque desde el día minuto uno usted lo está reivindicando y además es la coletilla de este programa. Sí. Y ahora El Mundo se ha dado cuenta y dice que lo ha dicho El Mundo. No,
pero me gusta que sea, por ejemplo, El Mundo, para que entendáis...
¿Cómo que El Mundo? Ha sido Jordi Jiménez.
Que esto no va de colores políticos o de que esté... Sí. Es El Mundo el que incluso dentro de poco el medio conservador que a veces tiene un enfoque, pues lo
bueno,
tiene.
Bueno, le va la cola, porque usted todos los días lo ha
por
dicho.
Eso. Y yo
le he sacado el programa diciendo, y Emilio Argüello, ¿ese dónde está? Porque no ha comparecido. No, porque y encima sigue en el cargo. Y ayer veo el titular, justo como usted lo dice todos los días, digo, ay, también nos ha escuchado.
No, porque quiero que también nuestra figura de aquí de periodistas, que nos caigamos un poco en el tópico, que hablemos de cargos, de responsabilidades, de que no todos son iguales y de que no, es que aquí cada uno ha, en, o sea, que a lo mejor la Consellería de Agricultura, pues sí, chicos, todo esto, pues la verdad no, o sí, o podía haber movilizado tractores, pero que cada uno tiene aquí su responsabilidad y está bien que los sus competencias.
Totalmente. Me llamó la atención la visita de los Reyes, que volvieron a la zona cero, específicamente a Chiva y Utiel, una visita que se desarrolló sin incidentes y entre aplausos. Y bueno, al final siento yo de que la población a quien está pidiendo cuentas en el asunto es Amazon. Y se dieron cuenta, bueno, que aunque los reyes son monarcas, porque sí, son una figura importante en este país, muchos incluso hablaron frente a los medios de que no se merecían lo que les hicieron, ¿no? En la primera visita. Se desarrolló sin mayor incidente, incluso entre aplausos. Eso me llama la atención en comparación con la vez pasada. Y bueno, la figura de ese secretario para mí es tan invisible que el nombre me estoy enterando que
claro.
Se llama Emilio ahorita.
Sí, sí. Porque la gente no tiene por qué saber quién debería estar públicamente. Están cargos inferiores por debajo de él. No caigo. Que es la responsable de bomberos forestales. Fíjese que es lo que es la que está dando públicamente las ruedas de prensa, que es un caso por debajo, y evidentemente la consellera, como tú decías, que a veces la propia consellera no es la que tiene que tener conocimiento puro y duro, sino rodearse de gente capacitada, claro.
Bueno, hay que recordar que todavía hay 8 personas desaparecidas y precisamente ayer martes, 19 de noviembre, se registró lamentablemente la entrada de una nueva víctima mortal en la zona de Torrent, si no me equivoco.
Yo, mira, sobre lo que dices de la visita a los Reyes, a mí no me ha sorprendido esa actitud, porque en Paiporta la actitud que se tuvo con los monarcas fue esta, a pesar de todo lo que había, ¿no? Toda la agresividad, pero no fue contra los monarcas, ¿no? Y cuando dices que la gente, pues bueno, está muy enfadada con Mazón y con Sánchez. Yo diría que yo creo que con los dos, porque, bueno, pues al final hay un descontento porque, bueno, pues no han estado a la altura, ¿no? Y Sánchez tuvo que salió corriendo porque es que igual le habrían agredido todavía mucho más. O la gente
yo creo que los reyes dijeron, mejor vamos sin Sánchez, ¿no? Mejor vamos sin Sánchez,
como
dijeron los monarcas.
Lincharle. Pero bueno, la verdad que, bueno, los reyes están haciendo su papel, es su trabajo, es su profesión. Yo no soy monárquica, pero sí que agradezco que alguien esté en su papel, porque ahora hay que agradecerlo, ¿no? Cuando tendrían todos que estar en su papel. Y lo que comentabas, Jordi, del secretario, pues sí, nosotros sí que lo conocíamos, porque esto en los mentideros, ¿no?, de la corte, pues se habla mucho de este señor y no muy bien, como tú has dicho, ¿no? Y está totalmente desaparecido. Pero no nos debe de sorprender que no dimita, porque no ha dimitido nadie, solo ha dimitido el director de Apunt.
Que
o sea,
no tiene
los
nada
políticos
que ver con
eso. No dimiten, o sea, eso los tienen borrado del disco duro. Y claro, hay muy poca vergüenza, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, que tienen que aceptar los cargos. Ahora bien, rescato lo que estabais diciendo y enlazo con la idea que quería, porque yo quería también hablar de ayudas, y tú la has empezado, Marina, hablando del tema de las ayudas y demás, por el tema de las empresas. Hay secretarios que sí que están en su papel. Y yo creo que sí, pues en el tema de las empresas y la industria, la Consellería de Industria pues hace un papel, yo creo que muy bueno, los directores generales también, están muy cercanos, me consta, a las empresas, al círculo de empresas vienen, al círculo del Ateneo vienen cada vez que se les pide y están muy cercanos. Ahora bien, tienen que tener medios. Porque claro, ¿cómo queda ahora la industria valenciana cuando acababan de presentar el 30 de septiembre el plan de reindustrialización 2024-2028? Es que un mes antes de la DANA estaba ese plan en el que hay, bueno, hay varios pilares. Hay uno que es suelo industrial, para dedicar más suelo industrial en los polígonos. Pero, señores, ¿cómo tenemos los polígonos? Entonces, claro, yo me he sacado unas cifras de ayudas y, bueno, lo que ha publicado el Ministerio, pues bueno, pues lo que es ayuda como tal, porque luego, bueno, que si te retrasan un pago del segundo del IRPF, que si un 25% de que pagas menos, esos son peanuts, ¿no?, como dicen los ingleses, o sea, eso es poca cosa. Pero las ayudas, hombre, pues para empresas que facturan menos de 1 millón, 10.000 euros, hombre, es que con 10.000 euros no te llega ni para un coche. Hombre, un coche de segunda mano, ¿no? Así un poco. O sea, menos de 1 millón, 10.000 euros, ¿vale? De 1 a 2 millones, 20.000. No voy a decir toda la lista, ¿no? Pero, ¿20.000? O sea, es que somos conscientes de lo que son. Es que no es. O sea, a ver.
Para una empresa que facture.
Para una empresa, ojo.
Que todo el mundo se ponga en el contexto. Ojo. Porque habrá algún particular que dirá, oiga, 20.000 euros, claro, son muchos para mí, para mi casa.
Exacto. Pero para una empresa que factura 2 millones, y entonces. Y simplemente por cifras, pues a ver, el plan está para 34.000 empresas. Y viendo el barómetro de recuperación, que se ha publicado por ahí, pues solo Aldaya, Catarroja, Paiporta y Ribarroja tienen casi 3.000 empresas. Ahí ya solo hay 3.000. O sea que Sedaví, Quart de Poblet, 1.010. Pues digo, pues sí, pues tenemos 34.000. Entonces, ¿qué ayuda vamos a recibir? Porque podemos tener buenos políticos al cargo de la administración y buenos técnicos en la administración. Pero ¿de dónde venimos en la Comunidad Valenciana, que está infrafinanciada, que lo estamos pidiendo durante años y ahora esto? Entonces el tema es qué ayudas vamos a tener, porque no pueden hacer nada si no tenemos dinero para reflotar todo esto.
Sí, son ayudas pocas, ¿no? Escasas.
Y a colación también habría que plantearse cómo se van a articular, porque una cosa es los medios y otra de qué manera y en qué condiciones.
Totalmente de acuerdo, Carmen.
Se va a proceder. Por lo tanto, entiendo que no solo habrá ayudas en todo tipo, las administraciones, local, autonómica y central, sino que ahí habrá un papel fundamental de las instituciones de la Unión Europea, que se han brindado a apoyar a todo el litoral, pero que habrá que encontrar la manera de solicitarlo, aplazar y justificar, porque claro, una cosa es el tipo de subvenciones y ayudas que van a plantear, pero nadie regala nada. Por lo tanto, se tendrá que justificar y habrá que crear unas líneas maestras, unas directrices que permitan justificar toda esa inversión. Por lo tanto, no vienen tiempos fáciles, sin duda.
Andrés,
claro,
sí.
Aquí hay,
y luego Evelyn.
Para mí, tres tipos de ayudas, ¿no? Una ayuda que es dedicada a sufragar gasto, que digamos que es la línea de emergencia, que eso ahora mismo está cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros, porque, por ejemplo, todas las naves tienen un seguro industrial de obligatoria suscripción que cubriría parte, porque recordemos que la suma asegurada casi nunca llega al total de la maquinaria. Después tenemos la compensación, es decir, yo he tenido una pérdida y te compenso parte de la pérdida. Y después tenemos la inversión, que es básicamente yo tengo esta línea estratégica y quiero tirar hacia ahí, yo quiero seguir proyectando esta línea, ¿no? Esto normalmente hablamos en orden de corto, medio y largo plazo de los tres tipos de ayudas. Ahora, como bien comentaba la compañera, tenemos un problema porque tenemos también un marco jurídico que es la Ley General de Subvenciones, que nos obliga a justificar. ¿Por qué? Porque las inversiones también tienen que tener una razón de ser. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría financiar una línea de crédito? Bueno, una línea de crédito no siquiera. Una actividad concreta de una empresa industrial para que 3 días más tarde cierre la empresa. ¿Tendría algún tipo de sentido esa inversión? Pues probablemente no, porque estaríamos hablando ya de un lucro personal de las personas que después estarían al frente de la empresa. Entonces ahí también tenemos que valorar muchas cosas. Lógicamente también viene la tercera de las partes. ¿Cómo justificamos todo esto? Teniendo en cuenta que las personas ya están suficientemente moral y emocionalmente afectadas como para soportar mayor cantidad burocrática. Carga. Claro, claro, claro. Y por no hablar de las ayudas europeas. La de folios que se invierte ahí es una barbaridad, no, ni hablemos de eso. Pero vamos, que se viene una tarea administrativa gigantesca en todo esto.
Yo siento, bueno, desde mi punto de vista, a ver, este es un país que desde el minuto cero con el tema de la DANA es un país de muchísima burocracia, y les voy a dar un ejemplo. Yo vengo de Nicaragua ahorita, yo sé que aquí no se escucha mucho de lo que pasa en nuestros pequeños países. Este es el huracán Sara acechando Honduras y Nicaragua y parte de Centroamérica.
Ahora.
Exactamente. Ni siquiera han llegado las tormentas, y quiero hablar específicamente del caso de Honduras. Ya la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras se está coordinando con las Fuerzas Armadas. Cada pueblo tiene un comité local y ya están trasladando a las personas a albergues. Ya, o sea, estamos hablando de países en donde lamentablemente estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales.
Claro.
Pero las comunidades ya están organizadas trabajando con el gobierno, no solamente local, sino nacional, para movilizar a esa gente. Ya hay comida en los albergues, ya se están moviendo esas, y ni siquiera han empezado la tormenta. Entonces, claro, Honduras, un país que estamos hablando, tiene escasos recursos, un país que carece de... empezando un país atacado por la violencia social, un país pequeño, pero tienen un sistema tan claro a la hora de un huracán, una mínima tormenta, que cuando yo veo un país como España, que no lo tiene claro, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuáles fueron, de parte del gobierno, las lecciones aprendidas, qué va a pasar a partir de ahora, cómo se va a atender este tipo de emergencia. Se está hablando de muchas cosas, de creaciones de comité y todo, pero en un futuro esto se puede repetir. El próximo año esto se puede repetir. ¿Cómo se va a actuar? ¿Cómo se va a actuar? ¿Ya? Entonces, nadie está, siento yo, creando ese sistema seguro y eficaz, porque siempre, incluso hasta para darle respuesta a las empresas y a los ciudadanos, hay burocracia y hay lentitud, y la lentitud se miró desde el inicio. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? No siento que nadie hable. Ya,
bueno, yo sobre ese tema yo destacaría, hay matices, ¿no? Hay un gran matiz, que es: no estamos acostumbrados a tener el nivel de catástrofes que hay en América.
Cierto.
¿Vale? Yo he estado moviéndose la lámpara, he tenido un montón de temblores y tal, y ahí, claro, es que es normal. Hay temblor,
allí.
Claro,
bueno,
ahí en Chile, en Perú,
por ejemplo.
Claro, entonces de repente dices: ¡ay, temblor, temblor! Y entonces yo abría la puerta, era normal, abres la puerta de tu casa, porque es lo que tienes que hacer para que no se quede encajonada y no pueda salir. Pero eso para mí era normal. Ah, pues temblor, temblor. Y ver la lámpara, pues así, ¿vale? Entonces, claro, obviamente los protocolos no son los mismos. La catástrofe que hemos tenido no estábamos acostumbrados. Pero yo creo que eso por un lado, que aprenderemos. Hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque, claro, esto ha sido muy terrible y bueno, pues puede haber más, lamentablemente. Pero luego también hay otra parte que es... no se puede hablar de todo el sistema... Porque hay alcaldes que estaban preparados y comarcalmente se avisaban unos a otros y tal. Claro, les ha venido una de estas que no hemos sido capaces, pero sí que hay un... ¿no? Y también ha habido una DANA en Andalucía, pues bueno, pues unos días después, obviamente ya todos estábamos avisados y demás. O sea, que sí, yo creo que sí que tenemos protocolos tal, ¿vale? Lo que sí que tenemos que mirar es... cómo actúan todos los que tienen que estar en los cargos para que sirvan los protocolos. Entonces yo diría eso, o sea, primero que no estamos acostumbrados a esas catástrofes y luego, pues bueno, pues aprenderemos, pues ojalá, ¿no?, a poner a la gente indicada, como decía Jordi. Hombre, yo no voy a esperar a que alguien sea tan ético como para que diga que no acepta ese cargo, entonces quiero creer que podríamos tener un sistema mejor de control de estas cosas, ¿no?
Habrá.
Sí, yo quería hablar también un poquito de una de las, para mí, de las mayores lecciones que nos llevamos de esta DANA, y es por qué participamos de la forma en la que participamos. Encima viene perfecto la compañera que es politóloga, que es experta en este tema. Si nos damos cuenta, y aquí también tenemos a una representante de las empresas, lo que hemos necesitado durante toda esta DANA ha sido coordinación, ha sido comunicación.
Totalmente.
Entonces, lo que hemos aprendido es que no podemos simple y llanamente confiar en las instituciones porque son instituciones, porque instituciones son lo que son, por lo que hacemos y confiamos en ellas. Es decir, hay que participar de ellas. Y ojo, tienen un problema también a su vez, que son un poquito torre de marfil. Es decir, que tú participar o comunicarte con tu ayuntamiento, con tu alcalde, o con tu alcaldesa, con tus concejales, es muy complicado. Y no existen mecanismos en España, legales o no, de participación muy bien definidos. Cosa que en otros países no funciona igual. ¿Por qué? Y eso tiene una explicación sociológica. Es lo que hablaría esto hace un siglo, fijaos. Un señor llamado Durkheim, que hablaba de la solidaridad mecánica y orgánica. Tenemos solidaridad mecánica cuando tenemos, por ejemplo, una tribu, ¿no? Nos necesitamos para sobrevivir. solidaridad orgánica, que sería cuando entre profesionales, entre nosotros, creamos redes de apoyo. Pues en esta Dana se ha visto reflejada el uno y el otro, especialmente la mecánica. ¿Por qué? Porque hemos visto amenazadas nuestras vidas.
Así.
Lo que pensábamos que no iba a suceder, ha sucedido. Y esto nos ha indicado que esta forma de hacer política desamparada, desinstitucionalizada, es necesaria también. Necesitamos de esas redes de soporte para poder hacer que todo funcione.
Totalmente. Carmen, sí, sí.
Sí, bueno, un poco ya con acción de lo que estabais comentando ambos, es cierto, y recojo el guante, que en algunos otros países, comentabas en Nicaragua, y en los medios leíamos recientemente que se ponía blanco sobre negro el caso de Japón en temas de movimientos sísmicos.
Sí.
Es cierto.
Ponte el micrófono hacia aquí, perdóname, Carmen.
Es cierto que...
No, sí, si lo movemos un poco hacia aquí, me perfecto. Mirará y lo tendrá...
¿Así?
Sí.
Perfecto.
Gracias, sí te oye
a
mejor.
A ti, gracias a ti. Pues como venía diciendo, y sí recuerdo en una de esas visitas que evidentemente Japón tiene ya una cultura de arraigo de esos movimientos sísmicos, cosa que
claro.
Aquí, claro, no se ha dado una claro. Catástrofe de esta magnitud, afortunadamente, jamás.
O no estamos ¿no? acostumbrados a eso, a los huracanes y a todo eso que estaba diciendo
claro,
Evelyn.
Si por lo que parece ser, dicen los entendidos, que esto pudiera volver a repetirse, espero y confío que no sea bueno, ni de tanta magnitud ni de consecuencias tan trágicas como las que estamos viviendo. Pero en todo caso, y apostillando el tema de Japón, es cierto que, dado que ellos están más habituados a este tipo de catástrofes, desde los colegios, los sistemas educativos ya tienen implementados unos conocimientos para que los niños y las niñas vayan adquiriendo las maneras de cómo defenderse o de cómo encontrar maneras o vías de salida para hacer frente a estas situaciones. Quizá esto podría ser extrapolable y informar a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas de que no tiene por qué volver a ocurrir, pero en el supuesto de que ocurriera, que tuvieran los recursos para poder salir por los cauces, que fueran seguros para ellos. Dicho esto, en Japón también tienen en las casas la obligación legal de tener como un kit de supervivencia, porque como nunca saben cuándo puede ser ese momento, tienen la obligación de, en una bolsa, guardar algo de alimentación no perecedera, algo de hidratación, agua, luz a través de pilas por si hubiera un apagón general.
Claro, una linterna, claro.
Efectivamente. Y un transistor que con pilas pueden mantener la comunicación. En nuestro caso, en el que acabamos de vivir, muchas personas se quedaron sin luz y sin ningún sistema de comunicación. Con lo cual, la sensación era todavía más terrible porque no sabían ni en qué situación estaban ni si alguien iba a poder socorrerlos. No había esa comunicación.
Fíjate, una linterna y un transistor, ¿no? Tener un...
Algo tan básico, cuando no hay internet, cuando no hay luz, sí permite una comunicación y al menos saber que hay un equipo de rescate que va en camino. Y eso puede aminorar, en muchos casos, la sensación de pánico o la sensación de nadie nos está respondiendo.
Jordi, y luego ya nos vamos a las conclusiones.
Yo he llevado al caso de esto, la teoría la tengo muy clara. Yo no sé si con una linterna o una radio la gente hubiera percibido que iban a por ellos, porque han tardado muchos días a muchos en ir a por ellos. Y sobre todo en este caso, a la gente que no se le avisó, es que antes un invitado que no venía al caso, un empresario que contaba su experiencia volviendo a Cheste. Y como él tomó la decisión de pararse como otros coches en una rotonda a las 5 de la tarde, ¿eh? No hablamos... Y como otros tiraron adelante y vieron que no. También yo estoy un poco en la línea de lo que tú has dicho. Allí es que están muy acostumbrados, no sé con qué frecuencia, pero imagino que seísmos prácticamente todos los años. No te digo que huracanes en Centroamérica, todos. Claro, aquí sí que. O sea, catástrofes como esta no tienen esa periodicidad. Pero sí que es una zona, Valencia, mucho más acostumbrada a las lluvias torrenciales de lo que nos creemos. Y por lo que decías de a los chavales, hacerles conscientes de esto, lo que se ha manifestado claramente también es que vivimos muy alejados del territorio cercano que nos rodea. Quiero decir, esto yo además soy de una zona que es la Ribera. Cada uno está acostumbrado a sus cosas, pero allí se está mucho más pendiente del agua. Allí sería inconcebible que sabiendo que había crecidas arriba, y hubo problemas en la GMSI porque no se les avisó, pero en la zona más del Xúquer no hubo gran problema. Claro, aquí seguíamos haciendo vida normal viendo lo que estaba cayendo arriba. Claro, que la gente no lo sepa está bien, pero que la gente que tuviera que avisar, es que me da igual que el pluviómetro o el nivel de caudal funcionara, ¿no? Es que solo hacía falta ver las imágenes que te llegaban de Chiva, de Utiel desde mediodía. Claro, es un poco volver a conocer mínimamente lo que te
rodea. Yo creo que cada país...
Y que si vives, perdona, en una calle que se llama Rambleta... Por algo es, perdona, Evelyn.
Así
como en Estados Unidos a los niños se les enseña, lamentablemente, qué hacer ante un tiroteo escolar, a nosotros se nos enseña en la escuela qué hacer ante un sismo. Yo creo que es justo y necesario que hoy en día aquí a los niños se les enseñe qué pasa, por ejemplo, si yo me encuentro ante una inundación o ante que viene un río de agua y lo tengo frente. Uh-huh. Hay que enseñarle a los más pequeños, a esas personas vulnerables, qué hacer ante situaciones de desastres propias de la zona. Naturales. Así como Suecia y Finlandia, que están repartiendo manuales para enfrentar una tercera guerra mundial ahorita, con la tensión entre Rusia y Ucrania. Ya estos países se están preparando, buscando cómo repartir manuales, qué hacer, cómo almacenar alimentos, cómo crear un espacio seguro en tu hogar. Es decir,
establecer protocolos.
Son tiempos lamentablemente complicados.
Vaya.
Estamos en tiempos en los que hay que estar preparados frente a situaciones que se están presentando y que hay que tener al menos un manual o un conocimiento mínimo para saber cómo enfrentarla.
Muchas gracias, Evelyn. Una conclusión, Carmen, por favor.
Totalmente de acuerdo, un poco en esa línea, ¿no? Primero, prevención, porque quizá con una muy buena prevención mucho de lo ocurrido hubiera podido ser evitable. Una vez ocurrido, aprender de los errores e intentar reconstruir entre todos toda esta zona y ayudarnos los unos a los otros. Yo creo que es momento de solidaridad, ha habido un gran ejemplo y debemos seguir en esa línea. Creo que entre todos es más fácil y más llevadero salir adelante.
Muchas gracias, Andrés.
Bien, yo creo que estos días estamos viviendo un teatro. Un teatro en el que el patio butacas está vacío. Y ese teatro es la política española. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de ver la misma función una y otra y otra y otra vez. En este momento lo que necesitamos es una nueva representación, quizá con nuevos actores, quizá con una nueva trama, en la que en este teatro, esta vez sí, tengamos una verdadera inauguración de un nuevo ciclo. Porque lo que ha sucedido no es ningún tipo de teatro, es una realidad palpable. Han muerto personas, se han perdido muchísimas vidas, económica, material, personalmente, y necesitamos renovar esta función. O si no, el barco se va a pique.
Mónica.
Pues sí, totalmente. Y en línea con lo que dices, Andrés, que estoy totalmente de acuerdo, yo diría proactividad. O sea, al final tuvimos muy poca, es verdad, ante esa alarma roja, yo la primera. O sea, yo a las 6 de la tarde me estaba poniendo unas botas de agua y me fui a un evento a la CEP, donde estaba la vicepresidenta del gobierno, por cierto, a las 7 de la tarde estaba dando el discurso de los premios, 7 de la tarde, y había una persona que se iba a Alicante a las 8, que recibimos a las 8:12, que estábamos allí tomando unos canapés, y es que me voy a Alicante, decíamos, pero no te vayas a Alicante, imaginaos, a las 8, entonces, es verdad que yo creo que la próxima vez, ante una alerta roja, tendremos que aprender, como Evelyn nos decía, de otros países, estaremos, y ahora lo que sí que nos toca es, como tú decías, Carmen, reconstruir. Y yo lo que diría a las empresas es, tenemos que unirnos. Hoy hemos tenido el ejemplo de que las energéticas se han unido, competidoras y demás, porque claro, es que hay 30.000 millones de euros de inversión. Pues yo le diría a las pymes, uniros también a los comercios, hay asociaciones, tenemos el asociacionismo valenciano, yo creo que estaba más fuerte que nunca, a nivel no solo de AVE, sino de todos, y de círculo de empresas y de todo lo demás. Entonces, unámonos y utilicemos esas vías para reivindicar y para pedir y conseguir esas ayudas.
Pues muchísimas gracias a todos por este debate imposible y gracias a todos por seguirnos. No se vayan todavía, aún hay más.